Ya la tenemos en línea, le vamos a agradecer, por supuesto, le vamos a dar los muy buenos días a la diputada provincial, Nadia Ricci. Si nos estás escuchando, Nadia, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días, yo te escucho muy bien, espero que vos a mí también. Sí. Muchas gracias por este contacto, para estar en contacto justamente con toda la gente de Perito Moreno.
Bien, bueno, Nadia, decimos, ya ha comenzado el periodo legislativo 2021 en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz.
Sí, comenzó el periodo legislativo, no solamente tuvimos la apertura de sesiones con el discurso de la gobernadora, sino que ya tuvimos nuestra primer sesión, bueno, en la que tuvimos una participación bastante importante a mi criterio, con proyectos que tienen que ver con la actualidad de nuestra provincia, así como lo hicimos el año pasado, tocando temas que son los temas que nos puso en agenda la gente, que esto es lo más importante, relacionados con la salud, con la educación, con la justicia. Así que, bueno, empezamos un año con mucha fuerza, a pesar de no siempre tener los resultados que uno espera en relación a su labor legislativa, ¿no?
Nadia, bueno, recordemos que las sesiones no son presenciales todavía.
No, todavía no son presenciales. Se está trabajando desde la presidencia con un sistema mixto, preparando desde lo tecnológico este sistema mixto, como se está haciendo en Nación. Y vamos a participar la mitad de los diputados, o más o menos esa cantidad, de manera presencial y de manera virtual. Creería que a partir del mes de abril o la segunda sesión del mes de abril estarían dadas las condiciones, eso nos informarán desde la Cámara.
Uh-huh. ¿Y esto se iría rotando la presencialidad?
Seguiríamos por ahora desde la virtualidad y desde ese momento mitad de los diputados presenciales, mitad virtual.
Sí. Pero se van rotando después para los que estén presenciales, estarán virtual, sí. Como para que, claro, se vaya dando. Bien. Recordarnos un poquito qué comisión integrás en la Cámara de Diputados.
Integro las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, integro la comisión de Género, la comisión de Minería, en la cual está también Medio Ambiente, y la comisión de Desarrollo Social.
Bien.
Ahora, a partir de esta sesión que viene, también voy a integrar la Comisión de Turismo en representación del diputado Pérez Gallar, hasta tanto tenga un suplente en la legislatura.
Bien.
Así que vamos a integrar una comisión más. Si me permitís también lamentar el fallecimiento de Javier, realmente ha sido una pérdida muy importante para la provincia, para todos nosotros, para el bloque en particular, para todo el equipo de Encuentro Ciudadano.
Seguro.
Si me permitís, antes de seguir, Susana, para ya meternos de lleno, quiero manifestar también mi profundo pesar por la desaparición física de María Rosa Faedo, una persona muy querida, no solamente en el ámbito de la ganadería, sino también en el ámbito docente, para quienes la tuvimos de profesora en el secundario, la compartimos desde el ámbito familiar y de amigos, así que un gran saludo a todos sus amigos y a todos con quienes María Rosa compartía esta vida, ¿no?
Bien. Bueno, Nadia, decías, integrando algunas de las comisiones y precisamente de lo que tiene que ver con educación, ¿qué se ha planteado para este año? ¿Qué se ha tratado? Sabemos de que lo que se intenta es la presencialidad en las escuelas, pero bueno, también tienen que estar dadas las condiciones. ¿Cómo se ha trabajado y qué se espera en educación en la provincia de Santa Cruz para este año?
Mira, lo de la educación realmente en nuestra provincia es una tragedia, esa es la palabra que hay que utilizar realmente. Obviamente lo que todos esperamos es la presencialidad, porque es lo único que realmente garantiza desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista social, que les demos una oportunidad a todos nuestros niños y jóvenes que hoy están fuera del sistema y a los que están en el sistema, pero que realmente están en condiciones o los que no tienen acceso a la tecnología, los que no tienen el acompañamiento de sus padres. Realmente son variadas las situaciones por las cuales, y además porque no lo decimos nosotros por una cuestión de capricho, sino que ya se ha dicho a nivel, incluso lo han manifestado a nivel científico, que lo mejor que puede pasar es que los chicos vuelvan a la presencialidad. Es lo único que les va a garantizar realmente un futuro distinto.
Siempre y cuando, perdón, estén, sí, siempre y cuando estén dadas las condiciones que tienen que ver con los protocolos, eso, ¿verdad?
A eso me iba a referir. Mira, los protocolos, la realidad es que no hay mucho para... miramos alrededor del mundo lo que viene pasando. Es fácil tomar ejemplos de otros lugares del mundo a donde realmente las clases no se han cortado en ningún momento. Y sí, en casos en los que hay, obviamente, un brote, se corta durante unos días y retoman otra vez, incluso por burbujas. Pero la realidad es que las clases no se han detenido en ningún lugar del mundo. Eso por un lado. ¿Qué nos pasa a nosotros? Es que Nación ha enviado un protocolo a la provincia que directamente se envió a las escuelas para que cada escuela trabaje. No hay un lineamiento realmente claro desde la provincia para trabajar con esto. Pero lo peor de todo, Susana, es que durante todo el año pasado, que fue el momento en el que tuvo el Consejo Provincial de Educación para trabajar justamente con la presencialidad, con la vuelta a clase, el Consejo Provincial de Educación realmente no hizo nada. Y tenemos escuelas como nuestra Escuela 12 que no tiene gas, tenemos escuelas que no han tenido absolutamente nada de mantenimiento, que se caen a pedazos literalmente, y en estas condiciones lógicamente no se puede comenzar. No ha habido en la nación ni en la provincia un plan de vacunación que haya incluido a los docentes también como prioritarios. Entonces, lo cierto es que en estas condiciones, lógicamente a DOSAC y los docentes y toda la comunidad educativa dice en estas condiciones no, no es que no se quiera la presencialidad, sino que en estas condiciones
no se podría, claro. Bien. Bueno, Nadia, decías, bueno,
Susana, sí. para terminar con lo educativo, el año pasado presentamos alrededor de no menos de 15 proyectos, entre los cuales incluimos uno muy importante, que no solamente no tuvo tratamiento, no se le dio absolutamente ningún tipo de importancia, y es un proyecto realmente que le brindaría muchísima herramienta al Consejo Provincial de Educación en este tema, y es la declaración de la emergencia educativa. No solamente por el hecho de que brinda una herramienta económica, sino también porque le brinda herramientas y todo un seguimiento al tema educativo que le hubiera posibilitado la presencialidad ya para este año. Igual que este proyecto, todo el resto de nuestros proyectos que no tienen tratamiento, lamentablemente hoy nos encontramos en esta situación, ¿no?
Bien. Nadia, bueno, proyectos que se van presentando, porque siempre se dice que los proyectos se van elaborando, armando en cuanto a las necesidades que tienen los ciudadanos de cada localidad, de cada provincia, que tiene que ver con reglamentar qué es lo mejor para poder, digamos, transitar, en este caso, cuando hablábamos de educación, lo que tiene que ver con la presencialidad de las clases, ¿no? Pero bueno. Si seguimos con otra de las comisiones que estás integrando, contanos un poquito también lo que tiene que ver con desarrollo social, que ha afectado a muchas familias, decimos algunas que han podido continuar con su trabajo, otras no. ¿Cómo se ha trabajado precisamente con desarrollo social en la provincia de Santa Cruz?
Mira, también creo que fue en la que más estuvimos presentando iniciativas legislativas en desarrollo social y salud, que una de las más importantes tuvo que ver con la propuesta del uso del ibuprofenato de sodio para, digamos, de alguna manera ayudar a todas las personas que estaban realmente padeciendo la enfermedad y que como uso paliativo se está utilizando en la mayoría de las provincias del país con un éxito que bueno, que ya está probado, ¿no? No solamente este proyecto no tuvo el acuerdo de nuestros pares, sino que además se hizo toda una mala propaganda en relación al uso del ibuprofeno que desde los propios médicos la comunidad científica tuvo que salir a desmentir y de hecho hoy hasta las propias farmacias de la provincia lo tienen que hacer por izquierda, por decirlo de alguna manera, cuando hemos tenido todas las posibilidades de que esta sea una de las grandes salidas al padecimiento del COVID para todas las personas de la provincia.
No
¿Por qué
fue
lo decimos
aprobado,
esto?
no fue, perdón, no fue aprobado.
No. Nosotros no tenemos aprobado el uso del ibuprofenato de sodio en la provincia de Santa Cruz. Quienes lo están utilizando porque el médico obviamente hace firmar el consentimiento, pero no todos los pacientes tienen la posibilidad de ser atendidos por médicos que tienen esta iniciativa. Entonces, la equidad en este caso no está garantizada, ¿no?
¿Y cuál fue el fundamento para no querer acompañar un proyecto que, digamos, tenía que ver con salud, de paliar, de aliviar, de ayudar, obviamente con esto del COVID, y que se está utilizando en otros lados, ¿no?
Que no está aprobado por la ANMAT, que es cierto que no está aprobado por la ANMAT. Vos sabés, Susana, que incluso con las vacunas hay toda una discusión. Hoy hay países que están suspendiendo la aplicación de determinadas vacunas porque contra este virus lo que estamos haciendo es ir improvisando desde todos los puntos de vista, porque lo cierto es que es algo nuevo, que no
Claro.
ha dado tiempo ni siquiera al desarrollo de la vacuna en todas sus fases para que sean aprobadas.
En
Entonces,
tiempos reales estamos hablando, claro que sí.
exactamente, es en vivo. Y de la misma manera pasa con el ibuprofeno. La realidad es que los testimonios de la gente, porque al tratarse de una enfermedad que complica e inflama respiratoriamente, el uso del ibuprofeno realmente alivia e impide el ingreso de los pacientes a las terapias, descomprime el sistema de salud y por eso era tan importante. Al margen de no estar autorizado por la ANMAT, justamente por eso, si no hubiéramos necesitado la aprobación ni de nuestros pares en el caso de hacerlo por ley o del ministerio si hubiese sacado una resolución para que se autorice su uso, ¿no?
Bien.
Así como esto, fíjate, Susana, que no se cumplió con la preparación del Hospital Militar en Río Gallegos. Hoy tenemos en conflicto a los enfermeros, a los. Realmente la situación que estamos padeciendo para enfrentar una segunda ola en nuestra provincia realmente es grave. Y no pareciera tener ningún tipo de solución por parte del gobierno provincial, que esto es lo peor de la situación, ¿no?
De una.
Fíjate que el conflicto de los enfermeros, que son quienes están al frente, la tomada de pelo que ha sido la vergüenza nacional de las vacunas, del vacuna gate, las vacunas VIP o como le quieras llamar, frente a lo cual no hemos tenido más que, uy, se equivocaron, que es otra vergüenza realmente faltarle el respeto así a todas las personas que han tenido familiares que perdieron la vida y que no tuvieron la oportunidad que tuvo el chofer, por ejemplo, del intendente Botlovich en Piedrabuena, no la tuvo nuestro compañero Javier Pérez Gallard. Y no la tuvieron un montón de personas con nombre propio y tantas familias que no tuvieron esa posibilidad. Entonces, realmente, no solamente es un delito porque es un robo, sino además, por lo cual nosotros hemos hecho la presentación judicial correspondiente, la denuncia correspondiente con el diputado Roquel y con la diputada Roxana Reyes, sino que además es una falta moral gravísima a todo el pueblo. Al pueblo que dicen defender. Yo escucho a los diputados del oficialismo, a concejales del oficialismo, intendentes del oficialismo, hablar de justicia social y realmente no tienen cara habiendo hecho lo que hicieron realmente. Pero que este es un proyecto que también presenté durante la sesión pasada y que tampoco quisieron tratar desde el oficialismo en la legislatura, algo que nos parece gravísimo. Presenté yo y presentamos nuestro bloque seis proyectos, media docena de proyectos relacionados con este tema que no tuvieron tratamiento, algo por lo cual después dije que me daba vergüenza el hecho de pertenecer a una legislatura que en lugar de tratar los temas de la gente, de que forman parte de la agenda de la gente y que les resuelve los temas a la gente, tardamos tiempo tratando realmente cosas insignificantes en el momento en el que estamos en la sesión, ¿no?
Nadia, otro, sí, otra digamos, de los sectores que también se vio muy perjudicado por el tema de la pandemia, obviamente entendemos, es algo nuevo, Como decías, muchas cosas se van viendo sobre la marcha, tiene que ver con el sector de turismo, ¿no? Que de
Sí.
alguna manera se fue reactivando de a poco durante estos primeros meses del año. Pero bueno, ¿cómo han trabajado? ¿Qué se viene también? Porque también en algunos casos hubo algún acompañamiento para todos aquellos relacionados al turismo.
Mira, yo integro justamente el Consejo Provincial de Turismo como legisladora de la minoría y por una cuestión de paridad también. El Consejo Provincial de Turismo trabajó en reuniones prácticamente mensuales durante todo el año. Lo cierto es que este trabajo que se hizo, que fue muy teórico, no se vio reflejado realmente en el momento en el que se hizo la apertura al turismo. No se hizo una apertura de alguna manera coordinada. Entonces, por ejemplo, tenías la apertura en el Calafate, pero resulta que la gente que se trasladaba por tierra no podía hacer noche en Perito Moreno. O la gente que quería ir por la Ruta 41 no puede parar en Los Antiguos si no es con un PCR negativo. Entonces, todas estas cuestiones hicieron que realmente la caída en la actividad turística, como en muchísimas otras actividades económicas, pero creo que la turística, la de hotelería, fueron las más afectadas. Nosotros en este sentido presentamos proyectos que tuvieron que ver, no solo hicimos una coordinación a nivel nacional dentro de lo que es Juntos por el Cambio, de proyectos que tuvieron que ver, de hecho la declaración de la emergencia turística se hizo a nivel nacional, pero se hizo de manera declaratoria, no se hizo teniendo en cuenta uno de los factores más importantes que era el impositivo, por ejemplo. Entonces, esto quedó en papeles y la realidad es que estas iniciativas no fueron tomadas en su mayoría, ¿no?
Bien.
Algunos de los créditos que, y esto también lo decíamos, muchas de las propuestas que presentaba el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia para colaborar con el sector turístico eran de muy difícil acceso, los requisitos eran prácticamente incumplibles. Y acá también hay una diferencia entre el relato y la acción. Es decir, si la gente no podía acceder porque no cumplía los requisitos, es porque tampoco antes hiciste el control que tenías que hacer para que esa gente hoy esté en situación de poder acceder, ¿no?
Bien.
Entonces, hicimos propuestas relacionadas con la quita de impuestos, con el tema crediticio, con nuestro banco de la provincia de Santa Cruz. Todo esto tampoco tuvo tratamiento, esto también quiero aclararlo, no tuvo tratamiento. Están vigentes las medidas que tomó el gobierno provincial y el gobierno nacional, al que pueden acceder algunos, y la realidad es que muchos del sector han quebrado. Habrás visto, Susana, en el caso de los antiguos vecinos como Trecinger, hacer pública realmente su desesperación a través de videos. Bueno, esta es la realidad que se vivió, ¿no? Y que se vive en materia turística.
Bien. Nadia, otro de los sectores y que tiene que ver mucho con la economía de nuestra provincia, de nuestra localidad, es la minería, comisión de la cual también integras. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué proyecciones hay? Se habla mucho del 70-30, se habla de la producción, se habla del compre local. ¿Cómo han trabajado en la Cámara de Diputados con esto de la minería? Y también se habló en alguna oportunidad de poder tener una oficina aquí en nuestra ciudad, porque tenemos varias empresas mineras que están con domicilio, digamos, aquí en nuestra ciudad.
Mira, la minería, igual que la construcción, fueron dos de las actividades económicas que tuvieron continuidad durante la pandemia, que prácticamente no tuvieron interrupción. Tuvieron interrupción y tuvieron que modificar mediante protocolos, pero fueron dos de las actividades que se declararon esenciales desde un primer momento. El cumplimiento, hemos planteado en numerosas oportunidades. El tema del cumplimiento de la ley 7030, que lógicamente no, digamos, lo mismo pasó con la salud y lo mismo pasó con la educación, digo yo. Todas estas cosas, lo que ha hecho la pandemia es dejar al desnudo la falta de controles que nuestra provincia tenía en esta materia. A ver, nos viven presentando grafiquitos en donde se dice el 70-30 se viene cumpliendo y la realidad es que en los números y en los domicilios declarados puede que haya sido así. Pero la realidad nos manifestó y nos mostró crudamente que lo cierto es que la gente, la mayor cantidad de personas que habían en el resto de las provincias, que se dificultara justamente todo el protocolo para el inicio de la actividad. Se tuvieron que reorganizar los viajes, se tuvieron que, incluso tenemos gente que se queda acá en la localidad, en los antiguos, en toda la provincia, justamente porque lo que quedó en evidencia es que el cumplimiento no era tal.
O sea que...
Exactamente. Uh-huh. No solamente en materia del cumplimiento del 70-30, la realidad es que, volvemos, el tema de los controles en todas las áreas del Estado es algo que nosotros decimos que viene siendo una gran falencia, pero no desde ahora, desde hace muchísimo tiempo. Los sistemas de control no funcionan. Uh-huh. En nuestra provincia, y esta es parte, fíjate que hay muchísimo inconveniente también en el tema petrolero, en este sentido, con los temas ambientales, y esto hace que justamente las dificultades que tengamos hoy han quedado al desnudo con la pandemia, pero la realidad es que eran problemáticas preexistentes a la pandemia, ¿no?
Uh-huh. Nadia, bueno, obviamente hay muchos proyectos en este 2021 que tendrán que ver con las necesidades de Perito Moreno, aunque sabemos de que en tu caso representás a toda la provincia. ¿Qué hay en agenda para este 2021 para presentar los proyectos que tienen que ver con nuestra ciudad?
Mira, primero te quiero contar algo que no es relato, que es justamente información pública que puede la gente observar en la página de la Cámara del Pueblo, y que es la cantidad de proyectos que se presentaron durante el periodo 2020, en total fueron 220 proyectos. Recordarle a la gente que nosotros somos 4 diputados en el bloque Nueva Santa Cruz. Durante este año, durante el año que pasó, de esos 220 proyectos, nosotros presentamos un promedio por diputado de 24 contra 6 de los diputados del Frente de Todos. En mi caso particular, la participación total sobre el total de los proyectos presentados es del 12,72% en mi caso. E invito a la gente a que mire esto. Yo firmé, tengo 56 proyectos presentados, 28 proyectos. Esto realmente, ojalá tuvieran el tratamiento realmente, porque nuestros proyectos reflejan la necesidad de la gente, ¿no? Y en esto quiero hacer hincapié en algo, Susana, que es muy importante, y es aclarar algo en función de lo que muchas veces se dice en relación a las elecciones y a quiénes somos nosotros. Uh-huh. Sí, no ganamos las elecciones ejecutivas. Yo represento al pueblo de Santa Cruz en el poder legislativo y represento a la minoría, es real, pero justamente la democracia consiste en el respeto por esas minorías, algo que nosotros decimos que no se observa en esta provincia, que es un feudo realmente, que se viene manejando como tal desde hace más de 35 de años, y cuando nos dicen ganen las elecciones, y la realidad es que frente al aparato que han montado es muy difícil ganar unas elecciones cuando han sumido al pueblo realmente a una pobreza prácticamente extrema y a una dependencia del Estado extrema, que hace que lógicamente ganar unas elecciones para nosotros como oposición es muy difícil. A eso sumale que cada vez que nos acercamos a una contienda electoral, el oficialismo modifica las leyes como se le da la gana para poder también seguir sosteniéndose en el poder. Bien. Entonces, aclarado esto, y lo aclaro porque cuando nos dice, bueno, ganen las elecciones. Sí, la realidad es que hemos ganado en algunas oportunidades, pero por la ley de Lema no estuvimos en el poder, ¿no? Uh-huh. Y es una falta total de respeto hacia las minorías el hecho de no considerar nuestras posiciones. ¿Y por qué digo esto? No solamente por lo que nos pasa en la legislatura, sino porque, bueno, ayer tuve la oportunidad de participar de la apertura del... las sesiones del Consejo Deliberante, sí, de Perito Moreno, y con tristeza, la verdad que debo decir, con mucha tristeza, escuché algunas cosas que realmente no puedo comprender de parte del señor intendente, cuando en un momento, además de tratarnos con una falta total de respeto, de caranchos y de otras tantas barbaridades, haciendo alusión además a justamente que somos minoría en esta falta total de respeto justamente hacia la representación, a la representación que tenemos, en este caso el concejal Matías Crespo. Realmente es muy, muy triste, ¿no? Este es un tema en el que también se le debe mucho como democracia al pueblo. La realidad es que ayer se nos dijo hasta vivos políticos. Yo, hay algunas cosas que sobre el día de ayer me gustaría aclarar, si me permitís, Susana, porque fuimos obviamente de alguna manera aludidos explícitamente, si bien no con nombre y apellido, pero explícitamente aludidos. En el caso particular de cuando se trató el tema del núcleo educativo, por la defensa que hemos hecho desde un comienzo de el edificio construido
Sí,
para el
sí, 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 sí.
jardín en el núcleo educativo sea público. En ese sentido, quiero, y obviamente lo festejamos cuando se tomó esta decisión, lo festejamos porque creemos que es la decisión correcta. Lo primero que quiero decir en este caso es que yo me involucré porque después de haber pedido las maestras autoconvocadas, muchas audiencias en el municipio nunca fueron recibidas. Fueron recibidas mucho después, cuando comenzamos con el tema de manera pública. Pero la realidad es que me llamaron a mí porque no las recibían. Esa es la realidad y hay que decirlo.
Bien.
El dato mata el relato y eso lo pueden confirmar con cualquiera de las maestras jardineras autoconvocadas. Por eso es que yo me involucré en el tema,
Bien.
porque defiendo la educación pública, porque realmente hicimos una nota, que además la tengo en mis manos, con fecha 16 de marzo le hice una presentación al señor intendente, hice una presentación en el Consejo Deliberante, hice una presentación al Consejo Provincial de Educación, para que se nos envíen los instrumentos legales de creación de instituciones educativas municipales. ¿Por qué nosotros hicimos tanto hincapié en eso, Susana? Porque la realidad es que no existe normativa provincial que justifique un jardín municipal. No existen. Los jardines, no, no, la educación es una competencia provincial. Entonces, lo que pedíamos eran los instrumentos legales de creación, ¿no?
Bien,
Sin mencionar
sí.
absolutamente todo lo que pasó después, pero la realidad es que nos hayan tratado de caranchos
Bien,
por haber
pero también hay que
simplemente pedido.
aclarar, Nadia, hay que aclarar que el hecho de que sea público no quiere decir que los docentes que estaban trabajando van a quedar sin trabajo. O sea,
No, no, no,
estando
no,
en
por
el
eso
sistema
mismo.
no quiere decir eso. Eso hay que aclararlo, que el trabajo lo van a mantener siempre y
Todo
cuando
lo
estén
contrario,
en el listado.
Susana. Todo lo contrario, si me
Claro.
permitís.
Sí. Para aclarar esto, ¿no? Es importante de la fuente laboral.
Aclaramos que el jardín, al pasar a ser un jardín público, los docentes ingresan como en cualquier otro jardín y
Claro.
como en cualquier otra escuela por un listado que apruebe la Junta de Clasificación de
Bien.
la provincia de Santa
Sí,
Cruz.
sí,
Y
sí,
eso
sí.
era lo que pedían las maestras jardineras, que
Bien.
se respetara la normativa que está vigente. ¿Por qué
Exactamente.
iba a haber un jardín que no respete las normativas tal como se le exige a todos los jardines de la provincia de Santa Cruz? Y
Bien.
digo jardines porque en realidad cualquier institución educativa. Existen las juntas de clasificación que son quienes nombran al personal. Pero mira, da para hablar muchísimo esto porque además ya el inicio de este jardín de infantes tiene una falta gravísima, que es que fue aprobado como jardín privado sin contar con la dirección profesional. Obviamente
Nadia, no
tenemos
sé si te
superior.
estás, perdón, no sé
Entonces,
si te estás moviendo o qué, pero por ahí se está distorsionando el audio. Sabemos que lo hacemos a través de la línea telefónica, que a través de los celulares, que podáis,
hola.
sí, recién estabas como un poco que se estaba distorsionando el audio. A ver si podemos restablecer. A ver.
¿Estás mejor?
En media distorsionada te estoy escuchando. Al comienzo, sí, a ver ahora.
Hola,
Sí,
¿escuchas?
te escucho, sí. Bueno, estábamos hablando
Bien.
de esto del jardín que
Sí.
ya pasó directamente a ser público, que era lo que se había solicitado y a partir de este año será un anexo del jardín número 6, ¿no?
Exactamente. Y en relación a esto que nos dijeron vivos de la política, y la realidad es que los vivos de la política son justamente aquellos que en realidad utilizan la obra pública para los vueltos. y no para el beneficio del pueblo. Ayer escuché más del 80% de un discurso hablar sobre la obra pública, que la realidad es que no la vemos, no la disfrutan los peritenses. Basta transitar la 25 de Mayo, la O'Higgins, a transitar la calle San Martín. Yo salgo de mi casa y mira, en el ingreso al pueblo es lo primero que se encuentran los turistas, son cinco cráteres por los que no se pueden transitar. Entonces, la realidad es que seguir engañando a la gente con un relato al que después no le dan cumplimiento es una vergüenza total, Susana, es una vergüenza total.
Bien.
Hay casas sin terminar, hemos hecho pedidos de informe respecto a esto, que le expliquen a la gente del barrio de la ex Chacra 61 qué es lo que pasa justamente, qué es las obras que están sin terminar, las casas que están sin terminar. Se anuncian obras faraónicas, yo las anoté, así que vamos a ver el año que viene, si a principio del año, ojalá, porque, a ver, acá tiene que quedar algo muy claro, Susana, ojalá todas estas cosas podamos verlas como una realidad para todos los peritenses.
Es
Es
la
lo que
necesidad
quiero
del
como
pueblo,
peritense.
claro que sí.
Lo que quiero es ver a mi pueblo grande y limpio, Susana, no se puede caminar de los yuyos que hay. Lo de la laguna es un desastre. Entonces, la realidad es que yo digo, me pasó lo mismo con el discurso de Alberto Fernández y de la gobernadora. O vivo en una realidad paralela, realmente esto no se entiende, ¿no? Escuchar hablar al intendente de un complejo museístico sin mencionar la palabra identidad, asociación, identidad, me da vergüenza. Hablo de un complejo museístico para fortalecer el turismo y es real esto, es real, es así, pero es gracias a la obra de una ONG, obviamente en colaboración con todos los gobiernos municipales que han pasado por este pueblo, es así también el personal que trabaja, la asociación Identidad se lo regaló. Ahora, no habló de que no han cumplido desde el municipio con el convenio que se firmó. La asociación Identidad está esperando todavía el terreno para construir su sede. Sí, hay un museo que no está creado, del cual se habló como si nada. Hay un incumplimiento en cuanto a la gestión sobre la sede de identidad. Entonces, realmente, no nombrar la palabra identidad cuando hablamos del complejo museístico, y no es la primera vez que lo hace, es una falta de respeto a toda la gente que ha trabajado para eso.
Bien, Nadia,
Entonces,
una, sí,
sí.
ya estamos prácticamente sobre el final, pero hay un tema, creo que es más que importante hablando del desarrollo de nuestra localidad, que tiene que ver con el interconectado. Sí, te has podido reunir con el intendente, si sí han podido trabajar con los concejales, con el diputado por pueblo, con esta gran
No,
obra que se
mira,
viene para
Susana,
Perito Moreno.
justamente me sacaste un tema tal cual ayer también fui aludida de la participación. Lo dije, yo como legisladora he presentado toda esta cantidad de proyectos que pueden hacer las comparaciones que la gente quiera con los otros legisladores para que vean mi trabajo legislativo. Pero ayer también el intendente dijo que trabaja con el diputado por municipio y los concejales. Yo no soy invitada a esa reunión. Y esto también lo quiero decir, o sea, no tengo ningún problema en participar. Y ojalá el interconectado, así como el gasoducto y como todas las obras que nos tienen prometidas a los penitentes españoles,
Nadia, se te, volve,
interpretación.
perdón,
O
perdón.
sea,
Digo, no sé si te estás moviendo, si estás caminando, pero se
no.
distorsiona o será la comunicación, porque es telefónica, decimos, a través de los celulares, tal vez.
No, Susana, estoy quieta. Lo que te decía era que no soy invitada a participar de esas reuniones que organiza el intendente con el diputado por municipio y con el Consejo Deliberante. No me han convocado a participar de ninguna de ellas, ¿sí?
Bien, bien.
Así que, bueno, cuando me convoquen no tengo ningún problema. Lo que quiero es que el interconectado sea una realidad para nuestro pueblo. Que la planta de líquidos cloacales que se anunció ayer en realidad no
Sí.
termine como la que tenemos ahora. Sería importante que también, que tenemos hoy un desastre, en lugar de anunciar obras faraónicas, lo que queremos los peritenses es vivir mejor.
Bien.
Queremos caminar por veredas que no estén hechas, manzanas en donde hay viviendas. Queremos ir con nuestros vehículos y que no se nos rompa el tren delantero. Queremos caminar y que los yuyos no nos lleguen a la cintura. Esto es lo que queremos. Queremos tener la laguna que nos vienen prometiendo hace tanto tiempo. Eso es
Bien.
lo que queremos los peritenses.
Bueno, Nadia, decimos, seguramente el año y el periodo legislativo que recién comienza, tenemos todo un año por delante, vamos a tenerte como a todos nuestros legisladores, decimos, nosotros vamos convocando a cada uno de los representantes del pueblo, porque cada uno de su sector, como decimos, son nuestros representantes, para eso han sido elegidos, para que nos representen, para que armen proyectos, para que armen leyes, para que peleen, para poder lograr todo lo mejor para nuestro pueblo. Así que seguramente vamos a
Totalmente,
estar...
Susana, totalmente. Dos cositas,
Sí.
Susana. Una que tiene que ver con que no nos olvidemos que quienes están en la provincia, gobernando esta provincia hace más de 35 años, es justamente el Frente de Todos, Frente para la Victoria Santacruceña, el peronismo, ¿sí? Esto es lo primero
Sí.
que quiero decir porque en el medio, 4 años, una golondrina no hace verano, dejen de con el relato querer engañar a toda la gente.
Bien.
Esto por un lado. Y por el otro paso a lo más lindo para terminar, que es que se avecina el centenario de nuestra querida escuela, EPP número 12. Y en este sentido quiero invitar como exalumna, ya no como
Bueno.
diputada, sino como exalumna, quiero invitar a toda la población a colaborar con algo que es necesario para la escuela, que es la pintura. Tenemos que pintar nuestra escuela, se necesita para eso mucho dinero. Vamos a estar armando un grupo de exalumnos, coordinado seguramente por alguien de la institución, que la gente se comunique y que colabore, porque realmente nuestra escuela merece absolutamente todo nuestro respeto y todo nuestro amor como exalumnos. De la escuela número 12, ¿no?
Bien.
Así que, y obviamente, estarán después las autoridades, pero a mí me emociona mucho que nos estemos acercando a un evento tan importante como este. Se me
Bien.
ocurrió que una de las formas de colaborar es justamente haciendo algo al margen de lo que haga como autoridad, haciendo algo como exalumna.
Bien,
Y
bien,
en
bien.
este sentido, quiero invitar a colaborar pintura o con el dinero para la pintura. En estos días vamos a estar informando que llegan los
Perfecto. Bien, Nadia, te agradecemos.